Sabemos lo que pasó la última vez. El pueblo de Dios fue derrotado delante de sus enemigos. ¿Por causa de qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudieron enfrentar? Sí, el pecado de Acán, un hombre que robó oro, plata, ropa del botín que fue reservado por Dios, a Dios. Por eso aún Josué estaba muy molesto, casi perdiendo ánimo por la conquista. En Josué 7:7 podemos ver su reacción. Dice, y Josué dijo, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Entonces fue un desastre, un desánimo terrible. Pero Dios tenía una solución al problema. Acán y toda su familia tenía que morir. Y esto pasó al fin del capítulo. Así que ahora se espera que la relación entre Dios y su pueblo se mejora. Después de ese acto judicial, dice en versículo 1, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Parece que ya tienen reconciliación total. Dios no está pensando en los pecados del pasado, porque Acán y su familia ya no están. Ahora todos pueden enfocar en el futuro, en el presente. Ahí, ciudad que representaba antes un fracaso, ya tiene que caer. Dios está mandándolo una vez más por el mismo lugar. La conquista ya está en marcha de nuevo. Versículo 2. Y harás a Ahí y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada a la ciudad detrás de ella. Como en Jericó, toda la gente de esta ciudad tiene que morirse. Y eso fue mandato directo de Dios. Hermanos, hay personas que no les gusta nada esa parte de la Biblia. Nunca estudian estas cosas. Pero Dios lo ha puesto ahí con un propósito y no vamos a disculpar por la Biblia. Lo que sí es diferente en esta ciudad, pueden guardarse con la propiedad, los animales, toda forma de riqueza. Y hay que considerar que Acán, tristemente, ni tenía tiempo para disfrutar las cosas que robó. Su castigo vino tan rápido que solamente tenía momentos para mirar y pensar en estos objetos por las cuales perdió su vida. Y ahora, llegando a otras ciudades, hay permiso de agarrar estas cosas. Tan insensato es el pecado. Promete mucho, pero entrega muy poco. A veces tiene un poco más tiempo para disfrutar el pecado. Vamos a Hebreos 11. Hebreos 11, 25. O mejor, 11, 24. Está hablando de Moisés. En Hebreos 11, 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aquí dice que hay deleites temporales por el pecado. A veces se pueden disfrutar por un rato el pecado, más por lo menos acá. La Biblia reconoce que los pecados pueden dar algún deleite, algún placer por un tiempo. Pero aún así, el tiempo es muy corto. ni no es nada en comparación con el castigo. Continuando en versículo 3 de nuestro texto. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai. Y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y los mandó diciendo, atendad, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella. No os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Dios mismo estaba comunicando una estrategia de la batalla con una emboscada para asegurar la victoria. Dios sabe lo que va a lograr. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 5, y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez, huiremos pues delante de ellos. Es un gran engaño. Pero hermanos, en la Biblia los engaños son permitidos a veces en tiempo de guerra. En el libro de Éxodo, las parteras estaban mintiendo al rey cuando las hermanas hebreas estaban dando luz. En ese libro, la prostituta Rahab mintió sobre la presencia de los espías de Josué. Entonces, Dios mismo dio ese engaño. En la guerra. La última vez, el pueblo de Dios fue huyendo de sus enemigos. Y van a fingir el mismo esta vez. Con un contingente de hombres dispuestos a entrar en la ciudad cuando sea desprotegida. Versículo 7. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad. Pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Será una gran sorpresa para la gente de ahí. Van a caer en un gran pánico. Pero Dios está en su contra. Su tiempo de ruina ha llegado. Su maldad ya está en su colmo. Versículo 8. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Para estas ciudades, la palabra de Dios no dejó ningún lugar para misericordia para nadie. Vamos a Deuteronomio 20. En Deuteronomio 20, si alguien quiere leer versículos 16 a 18. Amén. Lo que pasó con estas ciudades fue un juicio divino. Regresando al texto en versículo 10, dice, levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ai. Muchas veces en ese libro hemos visto a Josué levantándose muy temprano de la mañana. Y así tiene que ser con la gente que van a lograr cosas grandes para Dios. Tienen que aprovechar el tiempo. Tienen que empezar temprano. Versículo 11. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad. Y acamparon al norte de ahí. Y el valle estaba entre él y ahí. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y ahí al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Todo bien planeado, coordinado. Dios estaba guiando todo. Esta vez fue diferente. Tenía un plan de guerra que tendría sentido en el arte de las guerras. La última vez hicieron algo muy extraño, según el orden de Dios. Esta vez no es como Jericó. Dios está enseñando a ellos. Versículo 14. Y aconteció que viendo el rey de ahí, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arrabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Ese rey tiene mucha confianza en sí mismo. Se cree muy seguro. No tenía hombres ahí vigilando el territorio, observando lo que estaba pasando con esos invasores de Israel. Entonces él simplemente piensa, pues vamos a atacar como antes. Ni sabe que hay una emboscada ahí enfrente. Versículo 15. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Eso puede ser peligroso huyendo de un enemigo, pero todos están confiando en Dios. 16. Y todo el pueblo que estaba en ahí se juntó para seguirles y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en ahí, ni en Betel, que no salieron tras Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Los hombres de ahí cayeron completamente en una trampa. Y la Biblia enseña a nosotros, hermanos, que así son los juicios de Dios. Cuando Dios quiere juzgar a los malvados, si alguien quiere leer Eclesiastés 9:12. Eclesiastés 9:12. Amén. Como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que enreden en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Podemos entender aquí, cuando viene de repente el juicio de Dios sobre los malvados, puede ser una gran sorpresa, como una trampa. Es como un toro atrapado en una red, violentamente tratando de escapar, pero es imposible escapar. Dice en 1 Tesalonicenses, lo voy a leer, 1 Tesalonicenses 5:2, hablando de estos juicios, porque, dice en 1 Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es inesperado el juicio. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina. Eso es como fue con ese rey de ahí. Paz, seguridad, lo podemos correr como antes. Pero caía sobre él de repente destrucción, como los dolores de la mujer incita, y no escaparán. Entonces, es típico del juicio de Dios. Regresando a nuestro texto, ya en versículo 18. Entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia ahí, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Esto fue símbolo para empezar la matanza. Como antes, cuando Moisés estaba guiando la guerra, tenía las manos elevadas, pero él tiene su lanza elevada como símbolo de empezar la matanza. 19. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron prendiéndole fuego. Y los hombres de ahí volvieron el rostro. Y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que les seguían. Ahora están como un toro atrapado en una red, luchando en un pánico, pero sin remedio, están esperando su fin. Y así será para los que mueren fuera de Cristo. Será una sorpresa de pavor. Versículo 21. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de ahí. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por otro lado, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Los juicios de Dios vienen lentamente. Dios habló de esto casi 500 años antes con Abraham. Dijo, ustedes van a entrar, pero ahorita no. La iniquidad de esos pueblos no ha llegado a su colmo, pero más tarde va a venir. Y en nuestra vida puede venir muchas advertencias. Muchas veces uno escucha, eso está mal. Pero cuando viene el juicio, aunque viene después de mucho tiempo, viene seguro, perfecto, ineludible. Perdón, ineludible es, versículo 23. Pero tomaron vivo al rey de ahí y lo trajeron a Josué. ¿Qué van a hacer con ese rey? Mataron a todos, pero el rey todavía tiene vida. Versículo 24. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de ahí, en el campo, en el desierto, a donde los habían perseguido, y todos habían caído al filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron ahí y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue 12,000, todos los de ahí. Fue una verdadera matanza. Versículo 26. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de ahí. Entonces, Josué y sus hombres no estaban autorizados a mostrar ninguna misericordia, porque están actuando en el oficio de un juez, bajo órdenes de Dios. Eso no es como nuestras relaciones personales, en que la Biblia dice, da la otra mejilla, hay que perdonar, hay que intentar pasar por alto. Eso es otra circunstancia. Aquí están actuando en un oficio como juez. Vamos a Deuteronomio 29. Realmente no es inconsistente con otras partes de la Biblia. En Deuteronomio 19 y 20 dice así, y hablando de un juicio, dice, y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no les compadecerás. Aquí está hablando de jueces, y está prohibido a ellos mostrar misericordia, y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Es muy diferente de nuestras relaciones personales entre personas de la iglesia o de la familia o del trabajo. Está hablando de un oficio de juez. Así que hay ocasiones en la Biblia en que la misericordia es correcta, pero existen otras ocasiones en la Biblia en que la misericordia es pecado y es rebelión, como veremos más tarde. Versículo 27 en nuestro texto. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Y Josué quemó ahí y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Otro montón, otra memorial, ya tenemos bastantes. Eso fue para recordar un lugar que en el principio representaba un fracaso, pero después un éxito siguiendo las instrucciones de Dios. Versículo 29. Y el rey, vamos a ver lo que hacen con el rey. Y el rey de ahí lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo. y lo echasen a la puerta de la ciudad, levantaron sobre él un gran montón, otro montón, de piedras que permanece hasta hoy. El rey fue ejecutado como un criminal que era. ¿Por qué? Porque ese rey es un criminal que recibió la pena de muerte. Es porque permitió toda esa maldad en su ciudad. Vamos a regresar a Levítico 18. Podemos ver en Levítico 18 lo que estaba pasando en estas ciudades. En Levítico 18, 22 dice, no te echarás con varón como con mujer es abominación. Aquí está hablando de homosexualidad. En la Biblia fue un crimen. Dice, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Y ninguna de estas cosas os amancillaréis. Pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Estas cosas estaban pasando en estos lugares. Y la tierra fue contaminada. Y yo visité su maldad sobre ella. Y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos, mis ordenanzas. Y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas es abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Entonces, eso es lo que estaba pasando ahí. Y Dios dijo, por eso ellos están perdiendo la tierra. Y ustedes también van a perder la tierra, que viven así. Dios no hace acepción de personas. Esos pecados eran insoportables para Dios. Y por eso usó Israel para eliminar estos pueblos. Bueno, continuando en versículo 30. Ah, otra cosa. Se colgaron el rey como un criminal, pero no dejó su cuerpo ahí. Dice, el cuerpo lo echasen a la puerta de la ciudad. O cuando el sol se puso, se quitaron su cuerpo, porque eso también fue ley. Aplicaban la misma ley a estos pueblos, a otras personas que Israel. Hay muchos que odian la ley de Dios y dicen, no, eso es solamente para Israel. No piense aplicar nada de esto a nosotros, pero obviamente le estaban aplicando la misma ley a todos. Versículo 30, ya estamos llegando al fin. Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios Israel en el monte, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Como antes de tomar a Jericó, dedicaban tiempo a la Pascua, a la circuncisión. No estaban simplemente corriendo de guerra en guerra. Estaban tomando tiempo, como aquí, de alabar a Dios. No simplemente vivían para tener guerras y derramar sangre. Entonces dice que Dios no quería tener adornos, simplemente piedras sencillas. Versículo 32. También escribió ahí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Dios no pidió adornos, un altar simple para derramar sacrificio de un animal que anunció simbólicamente la sangre de Cristo. Van a hablar de las maldiciones y de las bendiciones, y ahí en medio tiene un sacrificio para saber que la única manera que seguramente podemos escapar estas maldiciones es por el sacrificio de sangre. Y eso está anunciando de antemano, siglos antes, la sangre de Cristo. 33, y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaban hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte de Ebal. De la manera, que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijese primeramente al pueblo de Israel. Entonces, están llevando a cabo exactamente lo que Moisés anunció en Deuteronomio. Una vez dentro de la tierra prometida, están confirmando su compromiso con Dios. Están confirmando el pacto. Y por eso todos tenían que estar presentes y participar. En un sentido, hermanos, nosotros estaremos confirmando nuestro pacto en domingo. Porque cada vez cuando se toma la Santa Cena, está diciendo, sí, sigo de acuerdo con todo esto. Estamos confirmando con Dios. Y en vez de simplemente saltar de batalla en batalla, tenía tiempo de alabar, para revisar la palabra de Dios, para reflexionar en el pacto, para pensar en las bendiciones y en las maldiciones. Continuando, en 34 dice, después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés a Josué, no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños, y de los extranjeros que moraban entre ellos. Todo el mundo tenía que participar en esto. Tenían tiempo de reflexionar. ¿Por qué no se fue bien la batalla en ahí? Porque se rompieron con el pacto. Ese hombre estaba en transgresión de lo que Dios dijo. Y por eso empezó a llegar las maldiciones. Dios dijo, no voy a estar con ustedes. Tenían que limpiar esto. Había mucha frustración por la transgresión de Acán. Pero también quitando el pecado de en medio, una vez más estaban en la bendición de Dios. Entonces todo el mundo estaba presente aquí para escuchar toda la ley de Dios una vez ya entradas en la tierra. Las mujeres estaban allí, los niños estaban ahí. Los niños no estaban despedidos a una escuela dominical. Tenían que estar ahí escuchando la ley. Las bendiciones y las maldiciones, porque habían cosas que correspondía a los niños. Vamos a Deuteronomio 27 antes de cerrar. En Deuteronomio 27 se puede ver que Josué fielmente está siguiendo todo lo que Moisés dijo. Dijo que entrando en la tierra tiene que levantar ese altar. Y una parte tiene que estar sobre un monte de Ebal, y el otro de Gerizim. De esto habla en 27, 1 a 10, pero después Moisés dijo que iban a anunciar las bendiciones y las maldiciones. Y se puede ver que estos tocan a los niños también. Voy a empezar leyendo en versículo 11, porque eso es lo que leyeron aquel día. En Deuteronomio 27, 11. Dice así, y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayáis pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim, ahí están ya enfrente de Gerizim, para bendecir al pueblo, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición, Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Entonces, las maldiciones y las bendiciones vienen a la vez, porque en el pacto son condicionales. Las bendiciones y las maldiciones en el pacto no son incondicionales, se vienen por consecuencia de lo que pasa. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen o fundición abominación de Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en el culto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Cuando todo el pueblo está diciendo amén, están diciendo, estamos de acuerdo, estamos aceptando ese pacto. Es cuando pedimos de los votos de un matrimonio, tomas a esa mujer para ser su esposa legítima, y el hombre dice, sí, la acepto. Está confirmando el pacto. O cuando pase los padres enfrente para presentar a su bebé y pedimos si están dispuestos a dedicar tiempo para guiarlos y dice, sí, lo acepto. Entonces, el mismo está pasando aquí. Y aquí se puede ver por qué los niños estaban presentes. En 16 dice, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Eso es quitando, robando tierra de otra familia. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que pervertiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Dios siempre está protegiendo a estos huérfanos, extranjeros y viudas. Y todo el pueblo sabía, yo no voy a meter con esa gente. Porque tratando de engañar o molestar a estas personas, todo el mundo sabía, conectado con esto hay una maldición. Y todo el pueblo está de acuerdo. Maldito el que se acostare con mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá a todo el pueblo, amén. Hay muchas maldiciones aquí por el incesto, por tener relaciones sexuales entre familia. Y a veces en lugares donde no conocen de la luz de la Biblia, estas cosas pasan mucho. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá a todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá a todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá a todo el pueblo, amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá a todo el pueblo, amén. Esas son personas que son asesinos o personas que practican el aborto, abortando secretamente a bebés en clínicas secretas, dice que están bajo una maldición. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Eso también habla de abortos. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Entonces, esto es lo que dijeron ese día, entrando en la tierra. Fue un momento muy solemne. Acaban de ver la destrucción de Jericó. Después de tener un fracaso y tener pérdidas de unas cuantas hombres. Y después vieron otra ciudad totalmente exterminada. Y después de ellos mismos estaban reflexionando en las bendiciones y las maldiciones de la ley de Dios. Entonces eso fue la preparación para seguir en la conquista. Tomando territorio bajo las instrucciones de Dios. No simplemente para derramar sangre, sino para ejecutar juicios que Dios ha ordenado. Bueno, eso es nuestro texto de hoy. Tengo breves puntos de aplicación. El pueblo, hermanos, se cayó por causa de Acán. Estaba débil, huyendo de sus enemigos. Cuando cayeron en pecado, fue necesario corregir la situación antes de esperar en serio la bendición de Dios. Eso vimos la semana pasada. Tenía que descubrir quién era la persona culpable y tenía que tomar medidas. Estuvimos considerando Proverbios 28:13. En Proverbios 28:13 dice así, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparte alcanzará misericordia. Eso es lo que vimos, todo el pueblo no estaba prosperando hasta que alcanzaron la raíz del problema. Una vez corregido el problema, regresó la prosperidad. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Vivimos en tiempos diferentes, vivimos bajo otro pacto. No estamos como iglesia avanzando con una espada atacando gente. Pero sí tiene aplicación a nosotros. Vamos a Colosenses 3, estamos terminando. Terminaremos un poco temprano. Colosenses 3. Y eso será nuestra aplicación ya preparando para domingo por la Santa Cena. Dice así en Colosenses 3 y versículo 5. Dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. No vamos a mirar en la iglesia por un Acán para asesinar, pero la Biblia dice que sí, tienes que hacer algo morir. Dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo. Esas son cosas que se hacen antes de ser cristiano, pero no después. En las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Tenemos que matar estas cosas en nuestros corazones. Tenemos aquí un mandamiento: haced morir estas cosas. Y si Dios lo ha mandado, entonces tenemos la fuerza de hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos que buscar y eliminar estas cosas, estas prácticas. Como el pueblo de Dios tenía que buscar, encontrar y eliminar a Acán. Hermanos, no podemos jugar con culebras venenosas. Hay que encontrarlas y matarlas. Y para preservarse, quedando en la palabra, en la oración, siendo activo en la iglesia, es posible evitar estas cosas. Último punto, como vamos a descubrir en este domingo, y como vimos en esa red ahí, debemos de tomar en serio, hermanos, las amonestaciones de Dios que vienen a nosotros. Y no debemos de reaccionar como Pedro, con mucha confianza. Oh, eso pasa a otros, pero no a mí. Vamos a Lucas 22. Cuando hay amonestaciones en la Biblia, lo tenemos que tener en serio. Cuando Dios anda advirtiendo a ti, cuando recibes alguna palabra, en Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirme a tus hermanos. Cristo estaba dando una amonestación. Pedro, el diablo está permitiendo permiso para arrastrarte en una tentación. ¿Y cómo preparó Pedro? Dice en versículo 33. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Cristo dijo: estás en peligro. No puede pasar. A mí no, a otros tal vez. Eso es una aseguranza falsa. Viene una amonestación de Dios y los hombres lo rechacen. No, eso no puede pasar a mí. Mirando más adelante, en versículo 39 dice: y saliendo se fue como salía al monte de los olivos, y sus discípulos también le seguían. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Eso es otra amonestación. Estás en peligro de entrar en tentación. ¿Cómo reaccionó Pedro? Cristo dijo, aquí hay peligro, tienes que orar. Versículo 45. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Pedro hizo grandes promesas. Jamás voy a caer. Yo soy mejor que esto. Hizo anuncios de su fidelidad, pero en el momento del crisis fue un fracaso. Hermanos, si te encuentres una amonestación en la Biblia que está tocando a tu corazón, tómalo en serio. No lo rechaces como Pedro. Así que el que se piense estar firme, mire que no caiga. Hay muchas amonestaciones que Dios ha puesto en la Biblia y no debemos de simplemente rechazarlos como Pedro hizo. Último punto, los juicios de Dios tarde o temprano van a venir. Si tú no estás bien con tu Creador, ahora es el momento de reconciliarte. Este domingo es domingo de la Santa Cena. Y tenemos que estar bien con nuestro Dios y no jugar con cosas sagradas. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por ese privilegio, Señor, de ir libro tras libro, capítulo tras capítulo, viendo lo que tú tienes en la Biblia, sin temor, sin pedir disculpa de lo que está en tu palabra, Señor. Tú lo has puesto todo aquí con un propósito. Toca el corazón de alguna persona, Señor, que realmente tiene que hacer un cambio. Tiene que hacer un cambio en la vida. Ayúdales antes que nada a saber que es posible y que no viven como Eva, que pensó que fue necesario pecar para disfrutar la vida. Ayuda a esta persona a saber que no es necesario vivir en pecado, que es posible vivir en santidad y en justicia. A cada cristiano bautizado tiene la promesa que el Espíritu Santo le va a equipar para hacer esto. Pedimos, Señor, tu Espíritu sobre nosotros, prepáranos, Señor, todos los que están presentes y los que están ausentes, para que sea un momento especial el día de la Santa Cena. Pedimos en tu santo nombre. Amén.